Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.
Gente de Colores, bienvenidísimos y bienvenidísimas a este su programa semanal. Estamos hoy juntos dándoles un abrazo grandote y esperando que todas las cosas estén muy bien. Hola, hola, saludos a la mesa de trabajo.
Hola, profe, muy bien, feliz de estar el día de hoy acá en este nuevo programa de Gente de Colores, de compartir contigo con la profe Livia. ¿Cómo estás, profe Livia?
Sarita, muy bien, muchas gracias, saludos para ti, saludos para Eduardo, muy contenta de compartir hoy con ustedes.
Hoy tenemos una invitadísima de lujo, ¿cierto? Hoy tenemos a Lucía Lozada. Lucía, bienvenidísima, ¿cómo has estado? Cuéntanos un poquito.
Hola, buenos días para todas, todos, todes. Bueno, pues yo muy feliz de estar acá. como estaba pensando ahora que se presentaba lo lindo que es la universidad, los espacios de la universidad, y como dice, conversa bien chévere. De mí les puedo contar que me reconozco como una mujer ciega, como parte de mis apuestas políticas, claro, por todo lo que ha significado como mi propio recorrido. En este momento tengo una responsabilidad, un reto gigante, y es coordinar la Secretaría Técnica Distrital de Discapacidad. Esto es un ejercicio que para mí ha resultado todo un reto, porque me ha llevado a replantear muchos elementos, pero que también hemos venido construyendo como ciudad algunos aspectos, o más bien como ciudad no, sino como sistema. Yo he ido trabajando ahí como por tres espacios fundamentales: educación, salud y participación. En participación realmente pues he trabajado ya casi 7 años de todo mi recorrido académico, laboral, y bueno, eso les cuento por ahora. Soy trabajadora social, tengo una especialización en política pública y una maestría en discapacidad e inclusión social. Esta última cambió mi vida, realmente cambió mi forma de entenderme, construirme, y bueno, creo que ya me extendí un poco, así que esto les puedo contar por lo pronto.
No, para nada, Lucía, no te extendiste, y la idea siempre es conocer primero al invitado, en este caso a ti, conocer un poco tus trayectorias, conocer los procesos que has liderado. Para nosotros es un gusto conversar contigo, porque sí es importante para nosotros conversar sobre la política de discapacidad, cómo se ha dado un poco el proceso, el reto que tú nos manifiestas, que asumes que de todas maneras tiene sus complejidades, ¿verdad?, por la actualización de la política y por lo que han implicado todos estos tránsitos que han tenido las secretarías técnicas de los comités, del consejo y de los consejos municipales, departamentales y demás de discapacidad, en estas trayectorias que se han dado en los últimos años, cambiando, digamos, los lugares, pero también cambiando un poco los discursos sobre la labor de las secretarías técnicas y de las entidades que las acogen, ¿no? Un poco para recordar a nuestros oyentes, primero estas secretarías técnicas estaban en cabeza del Ministerio de Salud, luego pasaron al Ministerio del Interior, y luego esto ha venido evolucionando también con el nuevo gobierno para pasar y tener otras lógicas y transformaciones en el marco de lo que es el Sistema Nacional de Discapacidad y de lo que fue la Alta Consejería y hoy es la Gerencia de Discapacidad. Entonces se han dado muchos movimientos por cambio también de escenarios que implican cambios de discurso y que implican evoluciones, y justamente este es como el contexto, la movilización que se ha dado, que te toca a ti, Lucía, también conjugada con ese reto que tiene el Distrito de Bogotá, pues de actualizar la política de discapacidad del distrito, que es una de las más antiguas y que pues sin duda alguna tiene un marco de incidencia muy amplio por todo lo que implica la cantidad de población que tenemos en la ciudad, pero también como por esa guía que ha sido para la generación de políticas al interior de otros entes territoriales. Entonces quisiera que nos pudieras contar un poco, Lucía, sobre eso, ¿no? Sobre cómo ha sido asumir ese reto, qué de pronto complejidades se han presentado en el ejercicio y cómo pues se ha venido adelantando este ejercicio de actualización de la política de discapacidad, como qué elementos nosotros como personas que estamos interesadas en el goce efectivo de los derechos o como ciudadanía en general que nos escucha acá en el programa deberíamos tener súper claros.
Primero todo, les voy a contar cómo funciona un poco, de dónde venimos, quiénes somos, porque uno diría, bueno, una coordinación en la Secretaría Técnica y eso, pues, ¿de qué se trata? ¿De dónde viene, no? Yo creo que hay dos elementos bien importantes que deberíamos tener en cuenta. Uno es que la participación de las personas con discapacidad ha estado mediada por la institucionalidad, pero también, digamos que hay unos intentos en Colombia por organizarse, por la organización y la participación, más desde realmente desde el movimiento social. Para mí, en Colombia no ha habido como tal un movimiento. En tanto, todavía la discapacidad sigue viéndose como algo indeseado. En la medida en la que se vea como algo indeseado, pues tú no vas a tener la lucha clara de hacia dónde vas y por qué quieres luchar y qué es lo que quieres reivindicar. Sin embargo, en Colombia nosotros tenemos un sistema nacional de discapacidad que es el que busca que se coordinen y orienten unas acciones concernientes al cumplimiento, efectivamente, como lo mencionabas, de los derechos de las personas con discapacidad. Yo tengo estados terribles, la verdad, estos días habían sido un poco de mil cosas, pero bueno, en fin. Entonces, en ese sentido, el sistema nacional se organiza a partir de unas construcciones. Sin embargo, digamos que quien inicia en el distrito, más que en la nación, en el distrito se inicia con esta organización, pensando en unos consejos o unos espacios que realmente le permitan a la ciudadanía generar acciones para que se desarrollen la participación y a partir de ello se garanticen los derechos y luego bajo el discurso de la convención, la eliminación de todo tipo de las bar de barreras. Esto pasa en 2007 a nivel nacional, aunque fíjense que en 2004 nosotros ya teníamos un acuerdo que era 137 como distrito. Si se dan cuenta, entonces siempre el distrito ha sido como ese, llamémoslo pionero y no por de pronto ser un poco pretenciosos, ni no, lo hacemos un poco desde la mayor humildad, pero también hay que ver cómo el distrito influye a nivel nacional con lo que se viene desarrollando. Entonces, el sistema nacional rápidamente está compuesto por, digamos que, unas instancias, entre ellas el Consejo Nacional, donde participan directivos, ¿no? Personas, funcionarios, funcionarios que pueden tomar decisiones. Lo ideal es que sean los ministros o sus delegados, en este caso, siempre pues terminan siendo los delegados, ¿no? Más los 7 representantes de la población con discapacidad. Aquí habría que analizar más adelante qué es lo que viene dándose dentro de un ejercicio del reconocimiento de la discapacidad, es decir, cómo la discapacidad se sigue reconociendo y qué pasa con la interseccionalidad de la población. Y tiene el enlace, el GES, que es como el enlace intersectorial, pero no se denomina así en este espacio. Y el GES es un, digamos que como su palabra lo dice, un enlace que funciona como parte de la participación de técnicas y técnicos de las entidades para dar unas líneas sobre temas de discapacidad. Ahora, en el distrito funciona casi de la misma forma. Nosotros no funcionamos como comité, sino como consejo distrital. Del Consejo Distrital vienen el Comité Técnico, entonces en el Consejo Distrital participan igual directivos, más 7 representantes, en el Comité de los Técnicos, ¿no? De las entidades, más los 7 representantes. Nosotros tenemos nuestra siguiente instancia, que son 20 consejos locales, en tanto hay un consejo por localidad y obviamente la Secretaría Técnica Distrital, que es la encargada de coordinar acciones en el marco del sistema y ser como tejer un puente entre todas estas, digamos, como tanto las instancias como el comité técnico, para poder, pues, desarrollar acciones que les permita realmente avanzar, ¿no? Esto frente a cómo funcionamos. Ahora, frente a la política pública, como lo mencionabas, esta política pública, digamos que venía más bien en un proceso de reformulación, en tanto desde 2004 hasta 2007 estuvo digamos, la formulación de la primera política pública, que fue el decreto 470. De 2007 a 2020 teníamos esta política pública, pero aquí hay que decir que desde 2016 se estaba intentando reformular, pero no se había podido, digamos que se inició, ¿no? Como con toda la fase de preparación para que 2020 ya hubiese una reformulación, pero es hasta este año, hasta 2023, que lo logramos. ¿Por qué? Porque efectivamente había muchas resistencias y acá no vamos a decir, digamos, que no pasaba. Y esas resistencias yo siento que tienen que ver precisamente con el desconocimiento de lo que significa una política pública.
Fanny Lucía, muchas gracias. Qué rico escucharte en este espacio. Tú al principio de esta conversación hoy hablaste de que esto era o te estaba significando un reto muy grande. Yo quisiera preguntarte sobre ese reto porque imagino que es distinto a como uno lo ve de afuera, ¿cierto? Y cuando uno hace las críticas a quienes están ahí o las demandas sobre las necesidades, los intereses que se tienen desde afuera y cuando uno está en ese espacio como tú estás ahora, allá adentro, liderándolo, pues se ven las cosas de otra manera, de otra forma y lo que tú decías, eso genera unos retos muy grandes. ¿Nos podrías un poco hablar de eso, Fanny Lucía? O sea, ¿cómo se ve allá adentro y cuáles son los retos que tienes y que tenemos como sociedad civil frente a la política pública de discapacidad y frente pues a toda esta construcción y este ejercicio?
Bueno, mira, yo lo primero que podría decir es que nosotros todavía vivimos en una sociedad muy capacitista. Y esto qué quiere decir que, digamos que todavía la discapacidad sigue estando mediada por un tema de cuerpos. Es decir, todavía nos seguimos preguntando y las discusiones siguen siendo si nosotros deberíamos o no estar en el colegio. Si nosotros deberíamos o no estar incluidos laboralmente. La discusión no ha pasado realmente por lo que significa toda una serie de barreras, toda una serie de construcciones sociales sobre nuestros cuerpos, pero además, insisto, todavía la discapacidad se sigue viendo como algo indeseado donde nosotros no deberíamos o donde no hemos encontrado la reivindicación de la discapacidad. En ese sentido, aquí uno empieza a darse cuenta cómo todo esto ha hecho parte realmente de poder incluso reivindicar el lugar desde donde yo estoy. Y es que tiene que ver con, claro, una serie de procesos que a nivel social se han venido construyendo y que estos procesos han generado incluso unas exclusiones, pero que además nos han llevado a mí particularmente a evitar la contradicción. ¿Y por qué digo evitar la contradicción? Aquí es donde empieza el reto. Porque cuando yo estaba, digamos que no estaba dentro de la Secretaría Técnica, muchas veces me preguntaba, pero venga, ¿y realmente qué hace el sistema? ¿Cómo garantiza nuestros derechos? ¿Realmente qué hacen allá? ¿Y cuál es la representatividad que hay? ¿Cierto? ¿Qué pasa en las localidades con los consejos? Y claro, llegar acá, puede empezar a entender, no que todo es perfecto ni que lo estamos haciendo maravilloso, ni, no, no, no. Pero sí empezar a entender realmente cómo funciona nuestra propia participación. Empezar a entender realmente cuál ha sido la construcción que se sigue dando. Y recuerdan que yo antes hablaba como que había que analizar, digamos, el proceso, el conjunto estructural, cómo se conforma la representatividad dentro del sistema, pues este es uno de los elementos que hemos analizado y es que si ustedes se dan cuenta, son siete tipos de discapacidad de acuerdo a la clasificación ¿cierto? Es de un modelo médico tal, pero, y son siete representatividades. Y esto lo que significa es que no estamos reconociendo la interseccionalidad de las personas. No es realmente una representatividad más allá de un ejercicio a veces capacitista, pero que se ha venido dando a partir de todo un proceso de transformación cultural, social, político incluso, porque esto de la discapacidad es un ejercicio totalmente político. Y creo que, o más que un ejercicio, es una apuesta política, es una reivindicación, es una lucha política. O sea, es un tema de poderlo entender de esta manera. Entonces, y digamos que un reto también ha sido para mí, porque a partir de ese capacitismo, pues que llegue una mujer, ¿no? Ciega, tal vez joven, pues no es tan chévere para muchas personas y para muchas estructuras y organizadas dentro de la misma representatividad. Entonces, por supuesto, acá nos hemos encontrado con barreras que nos han llevado también incluso frente a esta construcción de política pública, ¿no? Que en un momento también, como yo les decía, la misma población nos decía, bueno, pero ¿por qué? Pero no estamos de acuerdo con el decreto, pero ¿por qué un decreto por decreto y no por COMPES? Pues, pero ¿por qué? Entonces, claro, hay aquí un desconocimiento realmente, pero también hay que entender que la población es una población que se siente como históricamente excluida. Pero creo que el discurso también tiene que ir más allá de la históricamente excluido, de la no garantía de derechos, bueno, en fin.
Muchas gracias, Lucía, por ese ejercicio de contarnos cómo se han dado los procesos, qué tensiones se han presentado. Sin duda alguna, este es un tema del que hemos venido hablando. Por ejemplo, en el programa pasado hablábamos con la Fundación Mujeres con Ruedas de Cartagena y nos planteaban retos similares en la comprensión de la interseccionalidad, de entender, por ejemplo, las realidades que se transversan en el caso de las mujeres afrodescendientes que habitan la discapacidad y, digamos, los retos que también se tienen desde la institucionalidad. Y nosotros reflexionábamos un poco a la luz de esos contrastes que se podían dar entre un distrito turístico como lo es Cartagena y pues el distrito capital que es Bogotá. Y con lo que tú nos cuentas el día de hoy, pues se aterriza muchísimo más justamente cómo se dan esas brechas entre la realidad discursiva, pero también entre la realidad normativa y cómo se tejen esos procesos de representatividad y se transversalizan con esas lógicas capacitistas y con esos retos que todavía tenemos pues a nivel de país. Creo que son muchos los elementos a conversar y estamos muy felices de tenerte en el programa. Sin embargo, pues los tiempos que tenemos van siendo un poco cortos para cerrar el programa del día de hoy. Quisiéramos extenderte la invitación a que nos acompañaras en un siguiente programa para continuar profundizando sobre la política, para que nos des mensajes puntuales sobre esas transformaciones que se dan con esta nueva política y para poder seguir allí en ese ejercicio. Muchas gracias por tu participación. No sé si de pronto tengas un mensaje final para este programa.
No, agradecerles porque yo creo que con este tipo de espacios ustedes realmente lo que hacen es que la academia no se convierta simplemente en un espacio cerrado, privilegiado, sino que logran realmente que las personas puedan acercarse, entender qué significa todo un contexto de diálogo entre la realidad, lo que pasa en los territorios y la academia. Entonces, nada, claro. Me parece muy interesante la invitación y, por supuesto, creo que el diálogo es necesario para que además pues, puedan conocer qué es lo que venimos haciendo y qué es lo que trae esta política pública. Muchas gracias, pues.
No, muchas gracias a ti, Lucía, por estar con nosotros. Profe Eduardo.
Lucía, muchísimas gracias. Seguimos entonces en contacto. Nos despedimos con un abrazo grandote a Álvaro Bullán, nuestro productor. Bueno, continuará Sarita querida, Lidia Rafa, gente de colores, celebrando la diferencia.
I have my freedom, but I don't have much time. Faith has been broken. Tears must be cried. Let's do some living after we die. Wild horses couldn't drag me away.
Gente de colores.
Celebrando la diferencia.